Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El drama continúa en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, o lo que es lo mismo, entre la antigua Unión Soviética y la actual Unión Europea. Con él, con ese drama, la tensión política, claro. Prosigue la presión de los migrantes que el dictador Lukashenko está lanzando de manera cruel, como si fuesen munición contra su vecino. La tensión también alcanza a Letonia, Lituania y a Ucrania. Muchos asumen que detrás de todo ello está el poderoso nuevo zar del Kremlin, Vladimir Putin. Por si no teníamos poco, entre el precio de la energía y la pandemia, ahora salta la tensión geopolítica en una zona que hace años fue parte, precisamente, de ese pacto de Varsovia del Imperio Soviético. Nos surge la pregunta, ¿cuál es la historia de esta frontera y de los estados que surgieron del colapso de la Unión Soviética que ahora arde de nuevo? Hacemos historia con mayúsculas, como cada lunes, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, Emilio, ¿qué era la República de las Dos Naciones y por qué tiene relación con este conflicto?
Pues mira, Ángel, tiene relación con este conflicto porque esta frontera en la que se están viviendo estos momentos pues tan complicados no dejó de ser parte de un estado, de uno de esos estados europeos que ya no existen y que apenas queda rastro de su existencia. Y sin embargo fue una de las potencias europeas más poderosas, conocida como la Confederación Polaco-Lituana o la República de las Dos Naciones, que desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII ocupaba gran parte de lo que hoy en día es Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, repúblicas bálticas, etc. Y este país, vamos a decir, que sucumbió fruto tanto de tensiones internas como de que estamos hablando de un territorio que geográficamente hablando es una, digamos que gran llanura en la que no hay fronteras naturales y es un territorio que ha sido siempre el escenario de la voracidad de las grandes potencias de la zona, Rusia, en sus tiempos Alemania, Austria, etcétera, con lo cual es una de las zonas calientes del continente europeo.
¿Cuándo pasa a formar parte del Imperio ruso?
Pues mira, Ángel, en el siglo XVIII se vive lo que se llaman las particiones de Polonia y después de las guerras napoleónicas el Imperio ruso, digamos, que da un gran salto hacia Occidente, es el primero de sus grandes saltos hacia Occidente y gran parte de este territorio, incluido lo que hoy en día conocemos como Polonia, pasa a ser parte del Imperio de los Zares y como tal comienza además la rusificación del territorio. Es verdad que lo que hoy en día conocemos como Bielorrusia era ya, su propio nombre lo indica, la Rusia Blanca, era un territorio de población eslava, pero la alianza religiosa, digamos que era más hacia el catolicismo hasta entonces que quizás hacia la ortodoxia, y aquí también empieza ese proceso brutal en muchas ocasiones de asimilación.
¿Cuándo se empieza a hablar de una Bielorrusia o de unos estados bálticos, que son más, ya independientes?
Pues mira, Ángel, tú seguro que has visto un peliculonazo. Yo estuve hace un par de fines de semana en las laderas del Moncayo y allí se rodó en parte que es el Doctor Zhivago. Uh-huh. El Doctor Zhivago describe...
Oye, en la estación de tren de Soria.
En la estación de tren de Soria, viva Soria, gran ciudad. En el Doctor Zhivago se describe, como en otras muchas novelas, en la propia película de Pasternak, etcétera, lo brutal, lo descomunal, lo caótica que fue la Revolución Rusa a caballo de la Primera Guerra Mundial, la guerra civil que desemboca, en la que desemboca la Revolución Rusa, la guerra de la Unión de Rusia contra Polonia, en ese magma de conflictos que se generan entre 1918 y 1921, que como te digo es como una matrioska, nunca mejor dicho, de conflictos uno dentro de otro, es cuando, aunque sea por brevísimo tiempo, surge una Ucrania de facto independiente, una Bielorrusia de facto independiente, y algunas de esas entidades que consiguen la independencia en este momento, con muchas dificultades la van a mantener. Pienso en Estonia, Letonia y Lituania, y pienso en una Polonia que en ese momento restablece su independencia, pero ya con una, pues, con una enorme tensión fronteriza con la Unión Soviética, ya que la Unión Soviética había intentado devorar Polonia después de la guerra.
Hombre, y devorar, y bien que la devoró. Oye,
la devoró.
¿Qué es el problema de las nacionalidades en la URSS?
Pues mira, Ángel, una vez que nace la Unión Soviética, que como sabes, además, pues hay mucha gente en España que le parece que la Unión Soviética era un lugar maravilloso.
Sí, sí, pero eso sí, lo dicen desde aquí, no te
jorobas. Lo dicen desde aquí, ya hablaremos de eso un día. La Unión Soviética se planteó, Lenin se planteó el problema de que la Unión Soviética era Rusia y sus amiguetes. Y Lenin, en teoría, lo que quería era, digamos, un fair play, un café para todos entre todas las nacionalidades que formaban parte del Imperio Soviético. Que esa pretensión fuese real o imaginada, podemos dejarlo, digamos, al margen del folio. Pero lo que sí que sabemos es que esa cuestión al final se la encomendó Lenin a una hermanita de la caridad como Joseph Stalin, que acabará siendo el gobernante brutal de la Unión Soviética y que lideró una brutal rusificación de todas las supuestas repúblicas, teóricamente con cierta autonomía, que vivían dentro del Imperio Soviético. Con lo cual, digamos que durante toda la historia soviética se vivió una enorme tensión entre la supuesta naturaleza de multinacional del Imperio Soviético y la voluntad opresiva, claro, que se ejercía desde Moscú.
La independencia. ¿Y después?
Pues mira, Ángel, como sabes, 1989, 1991, colapso de la Unión Soviética, 1991 es el punto de no retorno de la Unión Soviética, que es el referéndum de independencia de Ucrania, que era una de los territorios que peor lo había pasado bajo el dominio soviético, bajo el dominio de Stalin. Y después van llegando prácticamente de manera unilateral, como una especie de castillo de naipes que se desmorona, la independencia de Bielorrusia, que desgraciadamente cae desde el comienzo en manos de tiranos brutales como el amigo Lukashenko, la independencia de los estados bálticos, que sin embargo se van a integrar, habían perdido su independencia en la Segunda Guerra Mundial, se van a integrar en el bloque europeo, y la libertad de todos los países del llamado bloque comunista, Polonia, Checoslovaquia, etc. Para la Unión Soviética aquello era inevitable. Para la Rusia que nace después de la Unión Soviética, aquello es un drama geopolítico de, claro, primera magnitud, porque Rusia es, para comprender a Rusia hay que tener muy clara una idea. Rusia es el país, es un país súper celoso de las continuidades de su política exterior. Es decir, la historia de la política exterior de Rusia es muy lineal. Ya estén los zares, ya estén los comunistas, ya esté el zar Putin, al final las líneas maestras son siempre muy parecidas.
Y casi tipo test, Emilio. Si me tuvieras que marcar tres claves para entender este conflicto actual entre Bielorrusia y la Unión Europea.
Pues mira, Ángel, primera clave, una frontera que ha sido, digamos que como el Guadiana, si uno busca la evolución del mapa de Polonia dentro de Europa, verá que esa es una zona de conflicto explicada por su geografía y por su historia. Segunda clave, la que te decía, Rusia no se olvida de la idea de que esto es nuestro, directa o indirectamente, y que tiene que volver a ser nuestro. Y ahí está Lukashenko de ejecutor de la voluntad de Putin. Y tercera idea, nos hace falta, seguramente habría que decir, más Europa y una Europa más creíble para hacer frente a este tipo de desafíos. Y no nos olvidemos, cuarta clave, energía, que ya está sobre la mesa lo que ha dicho Lukashenko de que él puede cerrar la llave del gas. Putin ha dicho que eso le parece muy mal, pero bueno, fiarnos de Putin, Ángel, pues yo creo que es una de esas cosas que tú y yo hoy podríamos evitarnos perfectamente.
Perfectamente. Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Adiós,
Ángel.
Chao, chao.